también lo sumamos al licenciado Osvaldo Granados, que está en línea. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día, buen viernes. ¿Cómo pasó el Día del Trabajador?
Bien, bien. En realidad tranquilo, porque no fui a ningún lado y me enclaustré, me puse a leer y la verdad que dormí bastante, más de lo pensado, pero me parece que tenía que recuperar. Así que lo utilicé justo como un día feriado, como un día de trabajador en serio que necesitaba cargar pilas otra vez. Así que bien, de ahí uno mira que de aquí hasta octubre, con todas las elecciones que hay, ya estamos en mayo, o sea que ya se viene, de acá hasta octubre con una serie de elecciones, lo que viene son tiempos electorales. Y en tiempos electorales, para hacer un aumento vas a tener que justificarlo. Aparecía un aumento del sector automotor, al Fiat, Peugeot, Jeep, y dio marcha atrás. Los colectivos parece que le costó la cabeza a alguien del transporte porque no estaba autorizado. Decidieron que de ahora en adelante, esta es una medida interesante esta, porque desde ahora en adelante y por cinco años, la luz y el gas va a subir solamente de acuerdo con la inflación. Y para el mes de marzo le pusieron un 2,4, el de abril le ven a poner 2,4, 2,5%. Pero, ¿cómo dieron marcha atrás los autos? Muy simple, a través de las redes. Dijeron, no, esto no puede ser, que ellos dieron marcha atrás solos. Es en tiempos electorales. Usted me dirá, pero esto no sintoniza con la libertad y todo lo demás. Bueno, los antiguos, que escribían allá hace mucho tiempo, contaban que la necesidad muchas veces tiene cara de eje. O sea, a veces tenés que pegar por una necesidad mayor a futuro. En fin, esto es lo que está pasando ahora y en estos meses lo vamos a ver seguido. De pronto, estaba viendo, bueno, ¿dónde hay alguna? Algo, porque las prepagas pasó lo mismo. Amenazaban con una suba del 4 o 5% y terminaron en el 2,5%. Y otras, nada. O sea, todo el mundo está entendiendo que los tiempos electorales son tiempos totalmente diferentes al resto. Bien. Mientras tanto, ahora entendí la reunión cuando el entierro del Papa, cuando fueron por la muerte de Francisco, cuando se reunieron a solas en un rincón Trump con Zelensky. Se reúne Trump con Zelensky y vos decís, nadie supo de qué hablaron. Pero resulta que ahora se sabe que hay un acuerdo, después de largas discusiones, donde Estados Unidos va a explotar y va a buscar en Ucrania minerales raros. Yo ya me cansé un poco de hablar de minerales raros. Yo quiero saber, bueno, pero ¿cuáles son esos minerales raros? Porque parece que Chubut tiene minerales raros. Bueno, minerales raros, el principal es uranio. Ya saben para qué sirve, así que no hace falta que yo se lo explique. Titanio, ya saben que se usa, por ejemplo, para la sala de los aviones y para el sector espacial. Grafito, litio y manganeso, pero fundamentalmente uranio. A fin de cuentas, habría que saber que era... Todo el mundo te hablaba de materiales raros y decía que son los materiales raros. Aclárame bien esto porque no se entiende. Bien, en estos momentos hay que fijarse... En el dólar no pasa nada, hubo un hecho inédito el miércoles, donde en un momento convergieron el dólar blue y el dólar oficial exactamente al mismo precio. Y vos decís, ¿entonces desaparecen las cuevas? ¡No! Está al mismo precio el banco que las cuevas. Pero en las cuevas se negocia la plata en negro. Así que uno podría pensar que van a desaparecer las cuevas. No, no desaparecen. ¿Por qué? Porque el 40% de la economía todavía está en negro y usted sabe cómo son estas cosas. Además hay gente que tiene guardado los dólares, va a saber de cuándo, y no tiene cómo justificarlos en este momento, así que siempre la cueva, a veces para algunos sectores, es bienvenida. Mientras tanto, asumió el nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina, que Martín Rapalini, que es de la provincia de Buenos Aires, viene. Dijo dos o tres cosas interesantes para tener en cuenta, porque dijo, la reforma laboral para nosotros es fundamental ahora. ¿Por qué? Porque la reforma laboral nos ayuda a ser competitivos. Estamos con convenios de hace 50 años. Después el dólar estable es bueno, un precio razonable también sería bueno, y después tenemos que trabajar en los costos. Pero primero tenemos que hablar de la reforma laboral, después hablamos del resto. Entonces, frente a esto, encontramos que va a haber pagos al exterior. En primer lugar, es interesantísimo esto. Usted sabe que el Banco Central está plagado de papelitos, que es una especie de pagadios. Se lo dieron y se llevaron los dólares. Aparecieron los distintos gobiernos, ponían un pagadios, un papelito que decía una letra de Cafanflanflan y se llevaban los dólares. Bueno, para reforzar el Banco Central, el Tesoro le va a comprar los papelitos al 100% de su valor, lo que parece una locura, pero bueno, al 100% de su valor, y le va a dar 10.500 millones de dólares al Banco Central. ¿Por qué? Porque la clave es tener un Banco Central fuerte. ¿Y por qué, me dice usted, es importante las elecciones en los próximos meses? Por una razón muy simple. Para tener, ni no tener sorpresa, porque la oposición, siempre pensando que en estos meses hay que aprovechar todo, porque después no saben si pueden juntar alguna mayoría, les cuesta contar la mayoría, porque siempre se les cae alguno en el camino, ¿vio? Cuatro radicales se dieron vuelta en el camino últimamente y, viste, no llegan nunca. Quisieron juicio político, quisieron echar a gente, quisieron tomar medidas, pero es imposible. Ahora vuelven con una mega sesión, hay que hacer todo antes de las elecciones, claro, porque después no se sabe cómo van a quedar los números. La clave del gobierno son los números, después cómo quedan después de las elecciones. Y en esta mega sección quieren hablar de los discapacitados, quieren hablar de una nueva moratoria impositiva y quieren hablar de las universidades para dar dinero. Entre paréntesis, las universidades que ahora se sabe que perdieron dinero, no se sabe cómo, pero por una estafa. Pero son mucha plata para perderla así. Y les quiero contar otra cosa, a Carlos y a todos ustedes que están allí. Muchachos, si tienen algún enemigo, si tienen alguna persona que habla mal de ustedes, no se preocupen, le pasa a cualquiera. Habló el cardenal Parolin, que es muy importante, italiano él. Bien, ¿qué dijo el cardenal? Que luego del desorden y la confusión creados por Bergoglio, se necesita ahora un liderazgo moderado y diplomático. Si apenas ha fallecido el Papa Francisco, nuestro Bergoglio, y ya Parolin dice que hay que elegir a alguien que termine con el desorden y la confusión del Papa Bergoglio, ¿se imaginan nosotros que somos simples mortales? Siempre vamos a tener algún enemigo, sáquenselo de la cabeza, porque no lo van a poder lograr. ¿Se entendió, Carlos, no?
Totalmente, absolutamente. Y bueno, ya en cuestión de horas, un par de días, comienza el cónclave, ¿no? Para ver la sucesión.
Sí, yo creo que van a poner un moderado, ¿eh? No van a seguir la línea de Bergoglio. Me parece que van a poner un tipo en el medio, ni de una punta ni de la otra, para tratar de convencer a los dos sectores. Pero no creo que venga uno como Bergoglio, en la misma línea. Yo creo que va a haber una reacción bien contraria, ¿viste? Lo de siempre, como esta película ya la vimos, Carlos, así que ya... Ya, esto va a pasar seguro.
Bien. Bueno, le pregunto, en Boca, ¿habemos técnico?
Mire, el que tiene problemas ahora en la comisión directiva es fundamentalmente Riquelme, que nos llevó a esto, a seis directores técnicos que ellos terminaron fusilando. Se entiende lo que dijo Boca. Cuando a Tevez le preguntaron, ¿usted, vos querés ser presidente de Boca? Y Tevez, ¿qué contestó? No, de ninguna manera, yo no estoy preparado. Bueno, Riquelme tampoco estaba preparado, Carlos. Entonces el tema es que estamos frente a un grupo, un comité de fútbol, todos los amigos de Riquelme, el Chicho Serna, Delgado, qué sé yo, Cassini. Es un grupo que vive, tiene un buen sueldo y se llama comité de fútbol. Bueno, eso se metieron siempre y no dejaron gobernar a nadie siendo director técnico. Ahora, para cubrirse, quieren poner a como presidente honorario, como que me cubre las espaldas, como histórico, a Bianchi, pero no como director técnico, porque Bianchi ya está mayor, 70 y pico largos, y está 6 meses viven en Francia y 6 meses vive acá. Pero lo quieren poner como bandera, como para cubrirse, Riquelme, como tapadera, viste, lo pongo a Bianchi como una especie de, así, como el hombre que de asesor genial, está tratando de salvarse. El barco medio se está hundiendo. Entonces tratan de buscar cualquier cosa. Y en este momento apelan a un bote salvavidas que creen que puede ser Bianchi, poniéndolo como honorario de no sé qué cosa. Después, director técnico, el que esté en la lista, el único que tiene es este, es el uno que estaba en Argentino Junior, que este, ya me voy a acordar, que es amigo de Riquelme, y después está el que estaba en Vélez, pero no, todavía no lo tienen, porque en realidad están tratando de salvarse ellos más que buscar un director técnico, porque saben que el próximo es el último. Les queda poco margen. Cuando los carteles en la Boca digan jugadores y dirigentes no están a la altura de lo que es Boca, ya pusieron la palabra dirigentes y a ellos les toca el sallo. Y la verdad que sí, que están contra las sogas. Entonces apelaron este tema de Riquelme. ¿Qué es eso? A esta altura, que Milito, el más amigo Riquelme es Milito. Y yo creo que van a hablar con Milito primero, vas a ver. Bueno, te mando un abrazo, Carlos. Hasta el lunes y buen fin de...
Bueno, un abrazo, buen fin de semana, licenciado. Muy bien, ahí está.